SER Podcast. Con la música a otra parte. Con Diego Galaz e Iñaki de la Torre.
Diego Galaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iñaki de la Torre, ¿has vuelto de tu retiro en las Seychelles?
Sí, he dejado a François allí en las Seychelles. Sí.
¿El squash qué tal? Debes ser la única persona que sigue jugando al squash.
Sí, es que por eso voy a esa isla, porque es la única que tiene todavía una sala.
Bueno, pues muy contentos de volver a tenerte por aquí. Una semana más, ya sabes, con Diego nos vamos con la música a otra parte. Hoy Diego, vamos a hablar de bailes. Llevamos una semana con varias referencias al baile, fíjate, en la ventana. Pero lo tuyo es un baile, es bailar juntitos, ¿no? Hablamos de bailar agarrado.
Hombre, vamos a hablar de algo que cambió la historia de nuestro país. Todos nuestros oyentes que están ahora aquí escuchando la ventana están en este mundo porque sus abuelos o bisabuelos o padres echaron un baile en la plaza. Y punto.
¿Eh? Bailar, ya lo decía Sergio, ¿no? Sergio Dalma.
Ya bailar. Lo decía, que bailar pegados
es bailar y el bailar. Otro no sé qué era.
Y con los bailes agarrados llegó el aumento de la natalidad en España. Esto no es broma, ¿eh? Y ya pudimos... Datos? Hay datos que los sacaré.
Siempre hay un estudio en alguna universidad que te
los traeré. Y bueno, ya con estos bailes pues pudimos arrimar algo más que el hombro a quien nos hacía tilín.
Amparito Roca, qué grande. Te diré una cosa, el Paso Doble no está valorado lo suficiente.
Ah, pensé que ibas a decir lo contrario.
Está infravalorado.
Parece que se baila fácil y tal.
No.
Me acuerdo una vez, bueno, aquí iba batallita personal, pero la voy a contar. En una boda de una prima se me ocurre sacar un Paso Doble a mi madre diciendo, si esto es solo hacer así, anda. Se puso mi madre a bailar, que no solía bailar.
Toma
y
ya.
Flipaste, claro. Me humilló. Bueno, me retiré al segundo plano y ya no salí en toda la noche.
Pues fíjate, es que si el baile... Pues era casi el único momento de distensión y diversión en una vida como la del campo, llena de miseria.
Y tan importante, como dices, para la procreación. Pues
absolutamente, porque era la ocasión para encontrar a tu pareja. Ahora, nos hemos visto ahora en el estudio, nos hemos abrazado, nos hemos tocado, pero antiguamente el contacto físico era mínimo.
Sí.
Y en ese baile podías sentir el calor, el olor, la piel de quien te gustaba. Y bueno, quien bailaba bien, pues tenía bastante ganado en la vida.
¿Y cómo llegan estos bailes a España? ¿Por dónde empieza la historia del baile agarrado en España?
Pues digo, como todo en la vida, tiene también para esto hubo clases, ¿no? La realeza y burguesía pues ya estaban aburridos de bailar en la distancia. Y como bien sabemos, a los reyes les gusta esto de arrimar la cebolleta más que un caramelo a un tonto, porque que se lo digan a Bárbara Rey. Los primeros valses de Strauss hicieron furor. O sea, cuando llegó la música de Strauss, hizo furor.
O sea, empezó por las clases altas, que parece como que son las que menos se tocaban.
Pues ahí empezó el arrime, como pasa siempre, los que tenían parné. Y comenzó en los palacios y en los castillos.
Bueno, con el tutú que tenían a veces en la falda,
no
se podía arrimar tanto.
Pero Diego, más allá de ese objetivo, como dices, de arrimar la cebolleta, tenían gusto, ¿no? Porque podían haber hecho con otra música tipo reggaetón ahora, pero no, lo hicieron bueno, con música de alta calidad, ¿no?
Antes no se daba puntada sin hilo, o sea, toda la música, yo como músico, objetivamente puedo decir que era buena, por lo menos tenía los componentes de calidad. Los músicos se tuvieron que poner las pilas, ¿eh? Para aprender las nuevas tendencias, la música... pues se interpretaba en directo, no había plataformas como las de ahora, claro. Por lo tanto nadie robaba a los músicos.
Y claro, iba a decir, ¿y Franco qué dice de esto? Porque claro, Franco todavía bueno, no era el momento, pero la iglesia sí, ¿no? La iglesia qué decía de esto.
Los curas, pues la iglesia siempre rompiendo el rollo, pero bueno, se les perdonaba el IBI, se les dan unas propiedades y hacen como que no ven, ¿no?
Pues se lo hacen muy bien.
Claro, ¿no? Eso sí, cuando un instrumento llegó a nuestro país y puso a bailar juntitos a todo el pueblo ya, ¿no?
¿Cuál?
Ahí los sacerdotes se pusieron un poco más serios.
Fíjate que salió una idea en el tramo anterior, que es las iglesias como refugios climáticos, que yo creo que es una idea a desarrollar. Pero ¿cuál fue ese instrumento? Dígame.
Pues el instrumento fue el acordeón. ¡Para, que llega el cura! ¡Que llega el cura! ¡Párate!
Jorge Arribas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge es la otra mitad de Feten. Para quien no le conozca, en su web y lo consulte, podéis leer que toca la flauta, silla de camping, ala de buitre, basuri, recoge bar, gaita box de vino,
sí.
Castañuelas, cencerro y claro, acordeón.
Sí, y estamos trabajando en nuevas adquisiciones como la gaita box de vino.
Se va aumentando la lista, ¿no? Luego en la segunda mitad de esta hora, bueno, hablaremos más de estas cosas. ¿Cómo llega el acordeón a nuestro país y cómo revoluciona el baile?
Pues llegó con la construcción de las primeras líneas de ferrocarril en el norte de la península ibérica y vinieron a ayudarnos los italianos. Entonces ellos venían con pequeños acordeones diatónicos y después de ese trabajo no tan arduo, pues tenían sus ratitos para tocar un acordeón y así empezaron a llegar y se extendieron enseguida como una plaga.
Bueno, en el País Vasco, esto es historia, ¿eh? La iglesia excomulgaba a los acordeonistas, ¿no?
Ah, ¿por qué?
¿Cómo lo llamaban?
Infernuco Auspoa, el fuelle del infierno.
Sí.
¿Qué dices?
Porque incitaba al pecado.
Leí una vez, buscando cómo había llegado el acordeón a la cumbia y todo esto, y resulta que en Colombia, hay una parte de Colombia donde hubo una gran afición. ¿Por qué? Porque había un barco que llevaba por allí 6 o 7 acordeones para llevarlos a una tienda a venderlos y naufragó. Y entonces llegaron a la costa los acordeones flotando. A la costa de Colombia con el siglo XVIII, creo que fue, pero XIX, perdón.
Bueno, como tienen fuelle, pueden...
No te iba a decir, flotando. Claro. Alguien podría haberse salvado.
Claro. Pues qué gracioso, tío.
También no fue plato de buen gusto para muchos músicos porque casi desaparecen las gaitas, las dulzainas. Lógicamente, es un instrumento que un solo músico te daba el ritmo, la armonía y la melodía. Entonces tú pagabas muchísimo menos. Y bueno, es un instrumento que funciona con un fuelle, funciona de una manera... Es un instrumento de viento, pero sobre todo convirtió el baile en algo no solo económico, sino más dinámico. Sí. ¿Qué tipos de ritmo nos trajo...?
Pues bueno, muchos tipos de ritmos. Desde el ritmo de vals que acabamos...
A ver...
Que, ¿sí? Como el vals de Amelia, por ejemplo.
Pero has puesto aquí en el guión, Rafa saca a bailar a Iñaki.
Sí,
vamos a dejar que esto un poquito...
No, que yo te hago como tu madre, yo te humillo.
Nos trajo las mazurcas también.
Claro.
A ver, ¿cómo es?
Nos trajo los foxtrot, que tuvieron muchísimos...
Ah, ostras, es verdad.
Y bueno, ya con las polcas fue el recopete.
Qué bueno.
Porque aquí bailábamos separados, como la jota. Como la seguidilla. O para mis buenas gentes de Burgos, como la rueda de Burgos.
Esto no lo conocía.
Qué bueno, no, la rueda de Burgos no la conocía. No, creo que se la he visto tocar alguna vez, pero no sabía que era eso.
Claro, somos más de Madrid. Madrid
sí. Es el más bien Chotis. Chotis, ¿no?
Bueno, Chotis también es agarrado. Chotis encima bien juntitos, ¿no?
Es un agarrado. Que, ¿cómo dice Leo Harlem?
Leo Harlem dice que es el baile que se baila además con la pareja muy pegadita sin salirse de una baldosa. Que claro, como está el metro cuadrado en Madrid, claro, es normal que se baile así.
Ladrillo, sí.
Los Chotis provienen de los escotís alemanes. Eran bailes alemanes que ellos consideraban que eran escoceses. Y además, por ejemplo, cuando vas a México, México todavía se conservan los primeros organillos alemanes que se tocan de pie con un palo que apunta como a la ingle. Es una cosa así como extraña y por eso nos llegó el organillo. Bueno, lo mismo, pasó de la alta alcurnia al pueblo llano y, hombre, para bailar un chotis hay que tener elegancia. Esto Iñaki lo borda, ¿eh?
Hombre, vamos.
No, ojo, que vienen ahora las fiestas de la Paloma, Iñaki, en Madrid, sí, y ahí te quiero ver yo, ¿eh?
Sí, bueno.
Que ahí se baila de ver al Choti, yo, igual que en el Paso Doble, fui temerario y me atreví. En esto ni me atrevo.
Estamos Olga Ramos y yo, ahí peleando.
Mira, a principios del siglo XIX, a finales, perdón, del XIX y principios del XX, el tango llegó a España, hizo mucho furor.
Sí, sí.
Sobre todo en Barcelona. Fíjate que también lo bailaban parejas de hombres, ¿eh?
Y anda, sí es que al principio, sí, sí. Claro, el tango nace en barrios, digamos, problemáticos de Buenos Aires, Montevideo, y claro, a las mujeres les daba miedo bailar con los hombres, entonces bailaban hombre con hombre, no era lo habitual. Sí,
era bastante, bastante raro verlo en España, y claro, una cosa es arrimar la pelvis y otra es parecer un acto erótico, ¿no?
Te saco, con la tontería.
Sí, yo estoy ya que se me van los pies.
Oye, qué bueno el sonido este ahí a radio antigua, ¿no? Como a añejo.
Sí, discos de pizarra. Es curioso, Iñaki, lo hablamos siempre que salen estos temas, ¿verdad, Iñaki? Que se grababan los músicos a la vez.
Sí.
No había truco.
Un solo micrófono y tenían que acercarse más o menos para mezclar.
Pero fíjate que en este sonido hay un instrumento que tiene que ver con esa época, Julio de Caro, que fue... Es el músico que estamos escuchando, fue un poco el que sacó de los arrabales a los músicos de tango y lo llevó a la burguesía. Creó el concepto de orquesta de tango. Y lo que suena es un strop-viol, que es un violín trompeta, un violín gramófono.
¡Ostras!
Que tengo aquí. Mira, es este aparato.
No me lo puedo creer.
Esto, bueno. Suena a metal porque es una mezcla entre gramófono y violín. Y entonces... Claro. Le llegó a Julio de Caro y dijo, qué maravilla que ya puedo amplificar el violín de manera mecánica.
¡Claro! Toma ya,
explícame un poco.
Que sepan, o sea, que no le hemos puesto ningún efecto, ¿eh?
No, este es el sonido real de este artefacto que no lo había visto en mi vida. Y es como, la filosofía es la de un violín, pero lo amplifica como si fuera una trompeta.
Es una amplificación mecánica, como los primeros gramófonos, donde una chapita vibra y esa chapa vibrando amplifica el sonido de manera mecánica.
Sí.
Entonces se usaba también para las grabaciones de las que hablaba Iñaki, que había un micrófono en la sala, un único micrófono, y con esta copa que la puedes mover podías proyectar el sonido. Esto se inventó en 1910. O sea, tenemos un instrumento aquí muy antiguo.
¿Esto lo has hecho tú?
Este es original de 1910.
Aquí hay una argentina que toca, que tiene, creo que es una amiga de Luca Frasca, creo recordar, ¿sí? Que toca también este...
Bueno, Marina Sorín.
Espera,
Marina
aquí te refieres Sorín, en Madrid, porque con la producción que llevamos de acordeón y diga Jorge tal, no es que esté aquí en el
Marina
estudio.
Sorín,
a Marina Sorín le regalé yo mi primer fonoviolín, que es el que toca ella, que es un Hausson, que se tocaba entre las piernas como si fuera un chelo. Esos eran anteriores a esto.
Perdón.
Pero al final la historia es que se buscaba la amplificación porque no había amplificación eléctrica, claro.
Jorge, pero en esa grabación, en ese tango original que hemos escuchado, claro, no es, podemos pensar que es un acordeón, pero lo que hay ahí sonando no es un acordeón, es un bandoneón, que es como la evolución.
Claro, bueno, realmente es un instrumento que tiene el mismo principio sonoro. O sea, hay una cosa que se llama lengüetas libres, que es lo que tiene dentro un acordeón, también una armónica y también el bandoneón. También es de origen alemán, como el acordeón. Lo que pasa es que cruzó el charco. Además, es muy curioso, porque cruzó el charco para estar en las homilías, en las iglesias. Tú no podías tener un órgano. Y entonces el bandoneón era un órgano portátil que estaba en todas las iglesias, pero enseguida salió a la calle. calle y se hizo el rey del tango, o sea, se usa muchísimo.
O sea, la iglesia prohibió un instrumento que se había inventado para la iglesia.
Qué bueno, sí.
Qué raros son siempre, ¿verdad, Rafa?
Sí, me he quedado pensando.
Oye, ¿y al norte de América cómo llegó? Por ejemplo, México, por ejemplo, ¿cómo llegó?
Claro, realmente, todos los instrumentos europeos cruzaron el charco y es maravilloso ver cómo se integraron enseguida en todas las músicas, porque eran instrumentos portátiles, muy fáciles de llevar en cualquier barco y sobre todo que hacían dos cosas a la vez, ¿no? Tú en un acordeón haces ritmo y melodía y en otro lado haces acompañamiento, entonces claro, eso permitía que una persona ya montar la fiesta y tenía mucho éxito en cuanto cruzaba.
Como el Fari que hacía decía él, que yo tengo que hacer la música y la letra, eso lo dice en un vídeo y es maravilloso. Sí que es verdad que la influencia de la música jazz americana también pasó por supuesto, con el paso de soldados y músicos que batallaban en las grandes guerras. El otro día Iñaki hablaba de eso y de cómo también llegaron muchos estilos que incorporamos a nuestros bailes, ¿eh? Por ejemplo, el foxtrot hablábamos.
¿Qué habéis hecho antes, sí?
Y qué decir del charleston, que se quedaría para siempre. Yo tengo que decir que la mejor bailarina que conozco de charleston es Nieves con Costrina.
Nos acabas de soltar aquí un bombazo, esta es información muy valiosa.
Yo ahí la suelto, porque baila muy bien, da gusto verla.
Debes ya hablaremos, prepárate.
Prepárate. Oye,
aquí ya suena, claro, suena más ya banda, ¿no? A instrumentos de viento sonando sí. Ahí, ¿no?
Se olvida, hablamos siempre de música tradicional, de las acordeones, pero en España, en Euskadi, por ejemplo, las orquestinas de trompetas, saxos, tubas, incluso antes de las llegadas de estas músicas americanas. Es casi seguro que Nueva Orleans fue durante 4 décadas española, no fue mucho, pero sí. Ya se nutrió de influencias rítmicas y sonoras de nuestra cultura, ¿eh? Siempre hay dudas si fue antes el huevo o la gallina, pero bueno, ¿qué decir? ¿A quién no le va a gustar una charanga de un pueblo
claro,
romano?
Una buena.
No he elegido bien, perdón, es que me...
La letra de la Real Academia.
Perfecto.
Oye, ahora que estaba hablando Diego de Nueva Orleans y de la contaminación de ritmos de unos lugares a otros, me viene a la cabeza una cosa que he contado en la ventana hace mucho tiempo que quiero recuperar. Resulta que la ola reggaetonera que hoy domina, que hace que la música latina nos domine, vaya, que domine la música internacional, no es la primera avalancha de música latina que ha habido en la historia, porque en los años 40 y 50... el cha-cha-cha y el mambo pegaron muy fuerte, ya lo sabéis vosotros, como ritmos de baile específicamente en Estados Unidos. De hecho, había mucha música rítmica y ni directamente ni cantaban nada. Pero aunque hubo muchas referencias en músicos de jazz, yo me he traído una muy bonita, que es una canción en la que el tipo va contando cómo al volver de un viaje la gente ya no está bailando el swing que solía bailar en el salón, sino que lo que hace es bailar una cosa que no sabe qué es, que dicen que se llama mambo. Pues aquí va ritmo de swing, bueno, de jump blues. Y de repente cambia.
¿Qué es eso del mambo?
¿Qué diablos es el mambo?
Qué maravilla, por favor.
Claro, él toca, está muy bonita la canción porque la primera parte hace un jump blues, que es lo que está acostumbrado el norteamericano, y de repente dice, ahora vamos a cambiar de ritmo porque es que ya bailan esto, que es el cha-cha-cha, es muy bonito. Y luego hay otro ejemplo muy bonito de esa influencia de la música latina que alcanzó al mismísimo Sam Cooke, que estaba en una fiesta con su hija, lo contaba en un coleccionista de canciones, estaba con una fiesta con una hija suya, y entonces se pusieron un cha-cha-cha y dijo ella, venga, todo el mundo a bailar el cha-cha-cha, y dijo, ostra, a todo el mundo le gusta el cha-cha-cha. Hola. Y lo apuntó y entonces compuso esta canción. Everybody loves to cha cha cha. Little children like to cha cha cha. They like to cha cha cha. They like to cha cha cha. Everybody likes to cha cha cha. Bueno,
donde había cha 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 también, Iñaki, eran las épocas franquistas.
Ah, bueno, sí.
Los bailes eran censurados, prohibidos de la mano, ya hemos dicho, de la iglesia, pero conviene recordar lo a gusto que se estaba. De la mano con un tipo como Franco, al que le pirraba el garrote vil, ¿eh?
¿Ves? Aquí se encaja lo que decía yo.
Pero la hipocresía y doble moral, Rafa, no impedía que en el Pardo y en las salas de Madrid pues abiertas no solo para los ricos, sino también para la gente afina al poder, pues arrimaran la liebre con unos buenos cócteles y con todo el desenfreno. De hecho, Fraga, que esto es muy fuerte, ese que cambió el brazo en alto por la chaqueta demócrata, como dice Nieves, reconocía en una entrevista lo bien que se le daban los guateques mientras lo prohibían. En esas épocas en las que el Museo Chicote, las grandes estrellas de Hollywood venían a derrochar dinero a España mientras la ciudadanía se comía las piedras porque no tenía nada.
Sí,
Ava Gardner, a que por supuesto admiramos, pero fue muy feliz entre cócteles y toreros, haciendo como que en nuestro país no pasaba nada, ¿no? Como que la represión de un cruel dictador y el hambre no fueran
no eran cosa de ella. Claro.
A pesar de que se relacionó directamente con las altas esferas del franquismo, pues bueno, Ava Gardner pues era Ava Gardner y la queremos como...
La queremos.
Hay que quererla.
Ava, te queremos.
When a body meets a body coming through the rise.
¿Estás ella cantando? No lo sabía.
If a body kiss a body, need a body cry.
Tenéis que oír a Robert Mitchum cantando Calypso.
Bueno,
tiene
bueno,
dos discos
es
de
increíble
Calypso.
Lo de Calypso,
eso
es Robert Mitchum.
Eso hay que traerlo, Iñaki, aunque sí, algún día tenemos que traer en algún momento.
Sí. El próximo día, que no sé con qué iremos, pero vamos a abrir con Robert Mitchum.
Venga, ya está, hombre.
Oye, me he quedado, digo, con esto de arrimar la liebre, que es una expresión que yo no había...
Bueno, pues, pido perdón.
No, hay nada que pedir perdón.
Tiene otras más bonitas.
Pero a ver, de todo esto, claro, de esa época de los cha-cha-chas o esto que cantaba Ava Gardner en la época de Chicote y demás, de lo poco que queda del baile agarrado, así en España, salvo algunos ambientes de chotis bueno. o paso doble, tiene que ver con lo latino ya, ¿no?
Claro, la influencia de la música de baile latinoamericana entró como un torbellino en los 80, la televisión, las telenovelas, la llegada celebrada por todos los que estamos aquí de la inmigración, nos animó a apuntarnos a esas escuelas de merengue de provincias que nos hizo mostrar más aún en las bodas que se nos han atascado las caderas en este país de no usarlas, ¿no?
Bueno, esto está palabras mayores también, ¿no?
Sí. Bueno, son palabras mayores ahora, porque acuérdate, cuando nosotros teníamos 20 años, la música caribeña,
ya
especialmente.
Bueno,
tú ya tenías 30.
Sí.
Bueno, cuando yo tenía.
Bien dicho.
No, pero a lo que voy es que eso ha cambiado de prestigio,
no
afortunadamente. O sea, vamos a entenderlo así. Un chaval ahora de 20 años oye reggaetón, que es música, eso, pues caribeña.
Sí.
Eso no lo habría hecho un niño pijo de los años. Ya. De los años 90.
Hay ejemplo. Que contextualizarlo, ¿no? Claro.
Claro, entonces, eso era música. ¡Ah, qué horror! Y ahora, afortunadamente, pues tiene un prestigio.
Oye, luego llega el fenómeno que todavía es baile agarrado, pero sí, los bailes de verano.
Sí, bueno, yo me niego a radiar ejemplos, pero claro, la Macarena, la gasolina, el serrucho.
Tiene su historia.
Anda
la Macarena, ¿eh?
Serrucho, no, sí, pero sí. La vara que me anda a mí con el serrucho, que toco el serrucho, no sé qué, pues nos convirtieron otra vez en primates simples, cosa que deberíamos analizar en un futuro.
Oye, hay un documental sobre la Macarena que está muy bien, que se cuentan el origen, que fue un piropo que le dijo uno de ellos a una bailarina
y
de Venezuela.
Y un par de cancioncitas
que
previas.
Se llamaba Magdalena. Sí, Desmadre 75.
Micaela.
Lo gracioso es que esta bailarina luego pedía royalties. Decía, me tenían que haber dado algo a mí porque salió por mi
calle. Bueno, sea como sea, esta historia acaba en cualquier festival pop de verano, en donde el único baile que hay es el de la cerveza que te tira en la espalda al de al lado. A bailar más, por favor.
Oye, aquí no hay cerveza, no podemos tirar nada. Lo que sí tiene pinta es que van a pasar cosas después de la pausa que vamos a hacer, porque veo que no habéis venido solos, feten, feten. Así que hacemos una pausa pequeña y enseguida nos presentáis al amigo que ha visto.
Por supuesto.
Venga. No me mires tanto, Diego, es que me da vergüenza interrumpir.
Suena, sí, no, si te decía porque por el bajo, tú eres bajista.
Ya, bajista, sí, Diego.
Bueno, hoy ha habido música. Yo juego a los bajistas, no soy bajista. Hoy la música en directo ya. Bueno, ya hemos tenido una narración en la primera parte con Feten, pero Diego siempre te sabe a poco. Y bueno, me gustaría que la gente viera, si hay ocasión, en el vídeo. Lo que ha empezado a ocurrir aquí en el estudio, la de instrumentos, y bueno, instrumentos digo porque sois músicos, pero diría artefactos que entiendo que luego van a sonar. Habéis convertido, o queréis convertir, Diego, entiendo, este estudio en una pequeña plaza de pueblo donde van a pasar.
Claro.
Esa frase que odio, de van a pasar cositas.
Ya, bueno, ya
se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas, ¿viste?
Ya cuando estamos solos, ya que hay tres músicos, porque vosotros, Raf, Iñaki, tú sois músicos.
Aquí sale, pero una Big Band.
No, yo soy un gran músico, perdona.
Por supuesto.
Gran músico, vale,
y
gracias.
Como dijimos otro día, los bajistas sois seres humanos también y tenéis sentimientos.
Claro que sí.
Pero Feten.
Ahí no se sabe qué acorde ha dado un grupo hasta que llega el bajo. El guitarrista puede estar haciendo tal, pero.
Depende. Y bueno, si llega el bajo. Pues. Depende a qué hora cierren el bar. Pero la historia es que nos convertimos. Ya otras veces lo hemos hecho junto a este invitado en trío, porque incorporamos un clarinete, otro de los instrumentos que sucumbieron a la música popular de nuestro país y que fue imprescindible en muchas de las orquestinas que hicieron bailar también a España, ¿no? Y claro, pues es que en la ventana solo se asoman los mejores.
Hombre.
Así que hoy presentamos a uno de los grandes clarinetistas de Europa, no solo por su técnica, sino también por su manera de poder adaptar este instrumento a los estilos.
Vamos a escuchar otro.
Qué bueno,
claro. Es que estamos escuchando armónica porque Joaquín es armonicista.
Joaquín Sánchez Gil es armonicista, pero
tocador de cualquier cosa que se pueda soplar. Representa una nueva generación de músicos que han bebido de las raíces de su tierra y de otros lugares, que han estudiado más que los técnicos de la NASA, que eso hay que decirlo, que va a decir, ¿cómo está la música? ¿Qué mal suena todo? Sí, pero eso es en un estilo. Aquí hay gente que curra desde pequeños para que la música buena no. Bueno, para garantizarnos que la música buena se quede con nosotros un buen rato. Buenas tardes, Pichón Joaquín.
Muy buenas tardes.
Joaquín Sánchez, buenas tardes. Voy a añadir, claro, a lo que dice Diego, de nuevo, leyendo en tu página web, dice, toco instrumentos de viento, y añade entre paréntesis, algunos raros. Y esto es mejorón, porque dice, y doy cursos de construcción de instrumentos con materiales cotidianos. De eso vamos a poder hablar. Pero cuéntanos, dentro de todos estos instrumentos de viento, algunos raros y otros con materiales cotidianos, ¿tú dirías que el clarinete es el rey de los instrumentos de viento?
Pues mira, volviendo a la conversación de antes, el clarinete sí que es el rey de los instrumentos en un contexto muy, muy concreto, que es el de la banda de música, que es el caldo de cultivo del cual provengo yo. El clarinete hace en la banda de música lo que sería el papel de los violines en la orquesta. Entonces, por esa parte tenemos ahí cierto.
A ver, pero ¿cuál es ese papel? Que a la que nos estoy oyendo no lo sabrás, como la melodía principal. ¿O
melodía
qué?
Principal, básicamente.
Muy bien, muy bien.
Tú tocas muchos estilos, pero seguro que hay alguno que prevalece. Quiero decir, hay un estilo que marca tu carrera, ¿no? O con el que te identificas más.
Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que va casi que por épocas, ¿no? Es como esta hibridación cultural que tenemos los que vivimos en varios sitios. Que cuando voy a mi pueblo se me pega el acento de allí, y luego cuando estás en otro lado.
Sí, porque de Burgos no eres, se nota
de Burgos,
que.
No.
Oye, pero espérate, ya que tienes el clarinete en la mano. Hazme un resumen de tu biografía musical en tres tramos. 10 segundos de lo que tocabas cuando empezaste, 10 segundos de lo que has tocado una temporada y 10 segundos de lo que tocas últimamente.
Mira, lo que toqué cuando empezaba. Mira, un paso doble.
Venga.
Cambio de pareja.
Eso es lo que empezaste haciendo.
Dices
que es como el violín en la orquesta, en las clásicas bandas, pues es el clarinete el que hace esto.
Exactamente, la melodía. Este era un paso doble muy bonito que se llama Con el alma, que le gustaba mucho a mi maestro Paquito, el albañil, que fue el que nos enseñó a tocar allí en el pueblo.
Cuando ya dominabas esto, ¿qué
hiciste? Espera, no puedo dejar pasar esto. ¿El albañil era un apodo o realmente era el albañil del
era
pueblo?
Era albañil.
Qué bueno.
Claro, en mis tiempos, cuando yo empecé a tocar la banda, era una manera de aprender muy peculiar porque crecimos casi todos sin maestros. Ahí estaba el bueno de Paquito, que tocaba un poquito todos los instrumentos, pero en aquel tiempo, en la Andalucía de los 80, 90, había muy poco acceso a, pues a conservatorios, a escuelas de música.
Y se aprendía ahí en la banda con el vecino, claro.
Como buenamente podía.
Pero no solo en Andalucía, en Miguel Esteban, venís ahora de La Mancha, ¿no?
Venimos de La Mancha, que...
Pues Miguel Esteban, al lado del campo de Criptana, yo me acuerdo amigos míos que pasaba lo mismo. Estábamos en la feria y luego por la mañana madrugábamos porque les tocaba banda para aprender clarinete, mira. Segunda etapa, venga.
Exactamente. Segunda etapa, mira, una segunda etapa puede ser cuando estuve en Granada estudiando y ahí tuve contacto con todas las músicas de Europa del Este, con el flamenco también. Sí. Y la verdad que sí, podría ir por ahí.
Venga, a ver, un trocito, 10 segundillos.
Una melodita búlgara. Sí, muy bonita.
Ah, qué bueno.
Ole, qué tiene bueno. Balcanes ahí, claro, de lugares.
Y espero que la tercera sea tocar con Fetén. No, es broma,
La tercera de Burgos.
Sí. Es broma. Venga, cierra el viaje al que te invita Iñaki.
Venga, va, y al que estás tocando más últimamente, ¿qué tipo de música?
Pues mira, últimamente lo que estoy tocando más es casi todo este cacharreo que tenemos aquí
Bueno, pero eso lo
vamos a dejar.
Venga, va, deja la tercera etapa para después. Venga.
Hay muchos tipos de clarinetes que también nos vas a hablar, pero también tienes... ¿Un instrumento que te conecta al origen del clarinete, puede ser?
Efectivamente, el clarinete, ante todo, es un tubo cilíndrico con una lengüeta simple. Uh-huh. Y hay un clarinete, vamos, un clarinetoide, un tatarabuelo del clarinete, que os voy a tocar primero el sonido y a ver si alguien, incluso desde sus casas, donde nos estén oyendo, se imagina de dónde viene este instrumento.
A ver... Qué maravilla. Bueno, yo es que lo estoy viendo, pero
ver, estamos viendo... ¿Te has dejado el estribillo?
Es que estamos en la radio, voy todo aquí en plan breve.
Creo que estamos en vídeo también, pero quien tenga el vídeo que lo apague ahora y cierre los ojos y se imagine qué puede ser esto. La
yo
magia
te imagino
de la radio.
Como un pastor, si lo estuviera viendo en
yo
casa.
Yo porque lo estoy viendo, pero tampoco sé describirlo bien.
Efectivamente, bueno, es la gaita gastoreña. La gaita gastoreña es un albogue, que sería como el tatarabuelo del clarinete, al ser, como digo, un tubo cilíndrico, una lengüeta simple. Y aquí vemos un cuerno de vaca, que es lo que amplifica.
Toma ya.
Y este fue un instrumento que se tocó durante mucho tiempo en muchos lugares y hoy en día queda en sitios muy recónditos, como el Gastor, en Cádiz, aquí en la Sierra de Madrid, en el País Vasco.
Anda, qué gracia, boca, qué sitios están otro, aislados.
En otra edición hablamos de los cuernos como instrumento de guerra, ¿no?
Sí.
Y la verdad que nos han nutrido de muchísimos instrumentos.
Sí, me acuerdo de lo de la guerra. Pero...
Sí, sí, ahí por ahí tienes...
No, ¿va? Seguid vosotros que estoy impactado.
Es que no, hay... mira, Joaquín va a tocar algo que tiene que ver con la limpieza... ¿sabes cuál? ¿No tienes por ahí algo con una con un globo? No sé qué era. No. A ver, tenías como
vale,
origen
vale.
Del...
Eso
esto es. Verde,
claro,
sí,
tenéis
sí,
que para
sí.
Explicar el clarinete, otro, digamos, es. El actual y lo que estoy haciendo más últimamente es el tema de la divulgación, que me encanta. Entonces sí que es verdad que hay objetos muy cercanos que nos hacen entender muy bien cómo funciona un clarinete. Por ejemplo, veis aquí el clarinete, que es el típico tubo negro que todos conocemos, con un montón de llaves. Esto fue lo primero que a mí me llamó la atención cuando lo vi por primera vez. Era como, wow, quiero tocar esto. Pero si vamos a la esencia, un clarinete es un tubo cilíndrico, una lengüeta, que es un cachito de caña, sí, de la variedad Arundodonax, y suena así.
Vale. Eso pues, es un clarinete normal, clarinete, que puede comprar todo el mundo. Vale.
Y si agarramos otro tubo cilíndrico...
Pero vamos a explicar que ese tubo lo has quitado de una escoba o algo.
Espérate, a ver, que suene y ahora explicamos.
De un recogedor, de un recogedor.
Es el tubo de un...
El mango de un recogedor.
El mango de un recogedor.
¿Y qué
le ponemos
ahí?
Una lengüeta simple, que en este caso es un globo.
Qué bueno.
Estás...
Brutal.
Bueno, esto es increíble. Suena a clarinete.
Suena a clarinete porque es física pura.
Pero esto vamos a hacer como en bricomanía. Niños, esto no lo hagáis si no estéis en presencia de vuestros padres. Me veo ahora aquí un montón de niños jugando a desmontar el cogedor.
Claro, eso es lo que se pretende. Esa parte divulgadora, que al final la música está al alcance de todo. Ay, y realmente mucho más cerca de lo que creemos.
Sigue. Es que tienes ahí una goma del gas...
Bueno, esto sí que en serio, no lo hagáis niños,
o sea,
en casa.
El tubo este que va.
La goma del gas no la cojáis.
El tubo que va de la bombona.
Sí, sí.
Al...
Hay que decir que estamos transgrediendo la síntesis del programa porque músicas insólitas viene luego, pero con este señor todo es insólito.
Venga,
¿a quién has dejado sin gas natural en tu barrio?
Bueno, mira, esta goma del gas realmente caducó en abril de 2003, que es cuando data el comienzo del proyecto Vibrato. Por eso tenemos aquí este testimonio. Voy a coger el embudo que se me acaba de caer.
Vaya, hombre. Ah, que va con un embudo al final, tiempo. O sea, es una...
Ah, ahora lo entiendo, ¿no?
Ahora sí. Ahora ya todo lo podría tocar.
O sea, una goma de gas...
Te lo colocas ahí como una tuba o como un...
Sí, sí.
Sopla por... La ergonomía, la ciencia que adapta los instrumentos a la forma humana, pues está presente en esta gaita butanera, que sonaría así...
Con guagua.
Espera, que tiene guagua.
Es el Jimi Hendrix de la gaita.
Yo quiero hacer un apunte. A nosotros nos gustan los instrumentos insólitos, pero si tú sacas eso y simplemente le pasa a gente, ¿no?, que hace un soplido, pues la gente se ríe. Pero cuando esto lo hace un músico muy bueno, o como le pasa a Jorge con la silla camping, la gente entra en un bucle de ruptura mental, porque es en estas épocas de tecnología obscena, como un señor con una goma de gas puede estar tocando esto, ¿no? A mí me parece un gol muy importante. Trasciende más allá de la anécdota, ¿no?
Yo no sabía lo que me estaba pasando y has encontrado el término, ruptura mental.
Sí, porque claro, dices, me he comprado el último ordenador y este señor con una goma de gas que le ha costado, que la ha robado.
Además es de 2003, que valía menos. Sí.
Oye, este que tienes, me acuerdo el nombre.
El Hulusi.
El Hulusi es una de las cosas más bonitas.
Mira, el Hulusi lo traje porque como estabais hablando del acordeón, que de hecho el acordeón viene, se desarrolla paralelamente a la armónica. La armónica aparece en 1815, por ahí más o menos. Se le atribuye a Bushman, está Messner por ahí. Y luego el acordeón más tarde. Y todo ello viene de un instrumento chino que se llama el sheng.
Ah, sí.
El sheng, que es un instrumento de lengüetas libres. Pues hay un descendiente del sheng, que es este, el hulusi,
sí,
que es una calabaza con unos tubos. Esos tubos tienen unas lengüetitas de latón, que son de las mismas que utiliza...
Unos tubos como si fueran de un órgano, más o menos, estoy viendo, ¿no?
Más
chiquititos,
o menos.
Como del tamaño de un boli, para que lo vea, para que la gente que nos esté oyendo...
Exactamente. Uh-huh. Y entonces tiene un principio parecido al de la armónica, el acordeón, más un tubo con agujero.
Invitamos a los oyentes a que se tumben en la alfombra en este momento.
Venga, sí... Que está calentita.
Madre mía.
Wow,
por favor, ¿me podéis traer un rooibos? Quiero que comentar una cosa. Perdona, Rafa.
Sí,
bueno, que solamente porque...
Si yo sigo en ruptura mental.
Él está... habéis visto que él con, no ha parado de soplar.
No.
Es una técnica muy compleja que yo una vez me llevaron a ver a Kenny G. Ya, esta te va a
¿cuánto
gustar,
lo siento?
Al Palacio del Deporte se subió en una silla y estuvo como 10 minutos tocando una sola nota, que fue horroroso. Pero ¿en qué consiste la respiración circular? Para que lo entiendan los oyentes, Joaquín.
A pesar del desagravio de que Kenny G la use, tiene otros muy, muy buenos usos. De hecho, aunque parece algo de...
Un
de
saludo a Kenny
así
G.
Un poco... Totalmente. Yo tuve un CD de Kenny G, ¿eh?
Sí. Bueno, pero para
todos tenemos un pasado.
De posavasos. De posavasos.
Y me saqué algún tema de Kenny G. Es que en aquellos tiempos llegaba muy poca música al pueblo.
Sí. Y muy poco porno, porque era como una música...
A ver, respiración
circular.
Que vender el cañete con porno...
Qué horror.
La respiración circular, básicamente, es... estás soplando, te guardas un poquito de aire en los mofletes.
Ah.
Entonces, cuando se te acaba el aire, utilizas ese aire residual de los mofletes y mientras que echas el de los mofletes, coges con la nariz.
Pero ¿y cómo se aprende eso? Eso no fue el albañil, eso ha sido ya después.
No, pero fue otro de mi pueblo también.
Otro de mi pueblo.
Sí.
¿Se puede decir que son los paluegos de la música?
Mi pueblo se llama Al Margen.
¿En serio?
Al Margen. Qué está bueno. En Málaga, está entre Málaga, Sevilla y Cádiz, pero pertenece a Málaga. Y es un pueblo que siempre había mucha afición a la música. Y...
¿Podrías mostrar otra vez un ejemplo de eso? Es lo que explicaba el Joaquín. Tú estás soplando y mientras se quedan los paluegos.
La gaita dentro.
Totalmente. Sí. Entonces, Joaquín ahora mismo... va a hacer respiración circular.
Es un curso de apnea.
Y esto es lo que hizo Kenny G, pero durante 10 minutos con
una nota. Solo una nota, tío.
Y con otro pelo.
Y luego, a mí me gustaría.
Sí, el pelo ese era
punible. Me gustaría mucho que Joaquín tiene una técnica que de slap, que tú que eres bajista.
Bueno, el slap, claro, con el clarinete.
Es, además, Joaquín es uno de. Realmente eres, y eres muy humilde, de los mejores del mundo haciendo esto, y vais a ver. Y me gustaría también que lo explicaras, cómo lo
puedes. El slap, claro, el slap es una técnica. Para mí, el slap ha sido la moneda de cambio más grande con todos los clarinetistas de clásico. Yo nunca tuve la suerte de estudiar clásico en conservatorio y he podido recibir muchas enseñanzas a cambio de explicar mi técnica del slap, que me salió de pequeño de casualidad haciendo las dos peores cosas que puede hacer un clarinetista. Uh-huh. O sea, si cierras la garganta al máximo y aparte picas con demasiada lengua, o sea, uh-huh, serán como los dos errores
crasos de un
clarinetista aplicados al extremo, uh-huh, dan como resultado esto.
Que parece casi un xilófono.
Sí. Desde estos micrófonos, si me lo permite, Rafa, me gustaría recordar a Mario Vaquerizo, que dijo que sí, tocar un instrumento es una estupidez. Sí, por recordarle, no que no lo es, sino que deje de decir tonterías. Sí,
sí. Pues lo dijo porque un día llegó a un sitio a tocar, ¿no?, y llevaba un playback y le dijeron, ¿no traes nada? No, si es que tocáis.
Sí, o sea, es que así estamos. Y le ponen un homenaje en unos. Bueno.
Sí, sí, sí. Corramos un estúpido velo.
Y con tanto recorrido, con tantos instrumentos. ¿Tú eliges un instrumento para toda la vida? ¿Sería el clarinete o...?
Pues yo creo que sí, casi, sí. Es como el idioma materno, ¿no? Como que me, ajá, muevo del clarinete, pero luego aparte pues siempre toco armónica, flautas traveseras, el cabal búlgaro me encanta, de hecho, también.
¿Cómo es el cabal búlgaro? ¿Parecido también de viento?
El cabal búlgaro es...
Que lo tienes. ¿Cómo estamos de producción, eh? Tengo un cabal búlgaro.
Venga, sí. Mira, ¿tienes por ahí también la vaca del cuerno de antes?
Me alegro que me hagas esa pregunta.
Claro, el cabal búlgaro es un instrumento muy, muy curioso. Cuando llegó a mi vida, sí, yo me enamoré de él porque por su simplicidad, porque es un tubo totalmente hueco.
Sí, sí, aquí le llamamos catalejo, de hecho.
Pero fijaros que es un instrumento súper versátil porque puedes tocarlo de tres maneras. Se puede tocar de lado.
A ver. Suena como a travesera.
Como claro, travesera. Se puede tocar entre los dientes.
¡Ostras!
Y se puede tocar, bueno, también como las trompetas, haciendo...
A ver. Toma.
Qué maravilla.
Qué bonito.
Y lo mejor del cabal búlgaro fue hace un montón de años que descubrí que el diámetro interior de este instrumento es el mismo que el del recogedor ibérico común.
O sea, ahora Joaquín ha cogido un recogedor de limpieza, ¿eh?, para que lo
escuche. Claro, pero esto fue el hallazgo que hizo el antes y el después, sobre todo para nuestro proyecto Vibrato, con el que llevamos 20 años haciendo este tipo de cosas, porque produce eso, esta ruptura mental. O sea, vuelvo a tocar el cabal, que suena así. Y este es el recogedor de producción nacional, por cierto.
Pero toma, bueno, ya. Suena igual.
Estáis tirando el dinero los que compráis pianos, sí, y cosas. Sí. Hay que decir que Joaquín, con su generosidad, sí, nos ha nutrido a nosotros también. Jorge, sí, lo toca gracias a Joaquín.
Ah,
y
vale,
siempre,
vale,
lo nombramos porque la gente que es pionera en esto.
La silla de camping te la ha enseñado él también.
No, Xavi Lozano, otro, vale, otro maestro.
Pero luego llegará lo insólito. Ya estamos.
¿Y estáis todos bien? Todos los que estáis.
Oye,
estos instrumentos.
Bueno. Joaquín, más allá de este repaso que has hecho de instrumentos peculiares, ya que estás aquí, podrías tocarte algo en directo, ¿no? ¿Algún tema?
Claro que sí.
Venga. Pero con un instrumento noble, con el clarinete.
Venga, con el clarinete. Volvemos al clarinete. De hecho, mira, antes que estabas hablando de Yamandú, con quien compartiste ayer, Yamandú tiene un disco con un clarinetista brasileño que me encanta, con Paulo Moura, que tocaba un choriño, tocar un trocito.
Venga.
Venga, va. A ver. Joder, madre.
Olé.
Qué bueno. Yeah. Bravo, bravo. Yeah. Fantástico. Slap hay que decir, para el que no sepa, que en inglés quiere decir abofetear, que es una cosa que se hace también al bajo, en las cuerdas del bajo, que se golpean hacia adentro.
Exactamente.
Sí. Popping y el slapping.
Como es por la edad, Rafa, también, pero yo también quiero destacar que este nivel de músicos es que son más majetes que las pesetas, ¿no? Y hay una humildad. Yo lo quiero recalcar porque los egos de los músicos siempre se nos disparan. Sí. Joaquín es un personaje maravilloso con el que convivir. Ahora estás con Valeria Castro, ¿verdad?
Estoy en la gira con Valeria, efectivamente.
Uh-huh. Sigues con Vibrato.
Con Vibrato seguimos. De hecho, actuamos mañana en Pamplona, en la Plaza de los Gigantes, a las 7:30 de la tarde.
Anda.
Con la fresquita. Es un concierto gratis, así, para todos los públicos.
O sea, cuando llegue el público van a pensar que están reformando, limpiando la plaza. Pero son los músicos, ¿eh?
¿Hace cuándo llegan los músicos, no? Estamos aquí ya.
Bueno, pues...
Oye, ¿qué de formación? Porque de esto, todo esto, claro, ¿dónde sigues estudiando, sigues formándote? Cuando llegas a este punto, has hecho aquí referencias a instrumentos y a cosas...
La verdad que estoy todo el rato...
¿Autodidacta o cómo se aprende esto? ¿Cómo llegas ahí?
Un poco sí, claro, el autodidactismo es difícil de definir porque siempre vas teniendo múltiples maestros, pero sí, siempre voy enganchando cada día nuevos instrumentos, nuevas historias. También me encanta compartirlo. De hecho, si alguien le está interesado en todo este tipo de instrumentos, de tal, se pueden suscribir a mi newsletter, que tengo en mi página web, joaquinsanchezgil.com. Y esa es una gran fuente también de aprendizaje, porque cuando uno comparte, de verdad y sinceramente, te llega mucho más de vuelta, más de lo que esperas. Así que cada día pues sigo sorprendiéndome y descubriendo cosas que la verdad que es increíble, ¿no? Cuanto más crees que sabes, te das cuenta de que no tienen ni idea.
Nosotros, todo el que viene por aquí, nos pega un revolcón a Rafa y a mí.
Oye, lo que hemos vivido hasta ahora ya ha sido bastante insólito. Nos hemos saltado, que hemos hecho en este... Nos hemos saltado el orden, pero siempre cerramos esta sección con músicas insólitas.
Por supuesto. Bueno, está claro que... Venga, iros al set de música, venga, que está. Que Jorge, por ejemplo, también se enamoró. Yo tenía el Festival de Instrumentos Insólitos de Burgos, que ya no existe, y allí Jorge, pues conocimos... Bueno, yo he llegado a tener en el festival a un tocador de aceitunas sin hueso. Esto es real, ¿eh? Y tocadores de copas.
Mi ruptura mental no hace más que ir a más.
Sí, se para más. No, vamos a ver, por ejemplo, Jorge toca la silla de camping.
Sí.
Es una... Venga, la hacemos...
Ya tenía el acordeón y le dice, venga, coge la silla de camping y aguántate, chaval, con lo que hay.
Entonces, Jorge tiene una silla de camping que además a Jorge le encanta tocar la sintonía de la SER.
Venga.
Y también la de la ventana, puede ser, ¿no?
Sí. ¿En silla de camping?
Si es que se compuso en silla de camping.
Bueno, he de decir que este pedazo de instrumento musical nos vino desde Xavi Lozano, que es un musicazo que tiene un proyecto que se llama Bufa Sons, en el que toca desde una valla de obra a la muleta de su abuelo. Hostia. Y él nos regaló nuestra primera silla de camping, pero vamos a hacer ahora la sintonía de láser con esta, que es la tercera.
Ojo, que aquí sale una promo.
Esto, la primera vez que lo tocamos para Iñaki Gabilondo en Burgos, de verdad, y le encantó.
Como para que no te guste.
Claro, te preguntará Rafa, ¿por qué el invitado tiene entre las manos una escobilla de baño?
Diego, ¿por qué?
¿Joaquín
tiene una escobilla de baño?
Pues porque se puede tocar...
Una escobilla de váter en la mano.
Lo mismo, pero más limpio.
Y también, de hecho va a ser quizás el instrumento menos insólito de todos, pero a mí me encantaría que Joaquín, como músico insólito, tocará la armónica un poco, porque la armónica cromática es uno de los instrumentos más bonitos y poderosos de la música, sí.
Hombre, pues impresionante lo de la armónica, maravilla. Pero después de lo que hemos visto también te digo donde esté una buena escobilla de bate...
Ha sido tremendo.
Bueno, Diego, ya que estamos, siempre esto hay que acabar a lo grande, ya que estáis Feten y Joaquín juntos, nos despedimos con algo en directo de los
vamos
tres.
Vamos a despedir y además nos encanta siempre acabar con las horarias, a ver si lo conseguimos.
Ah, venga, clavadlo, a ver si lo claváis, es. Listos.
Venga, dedicado
Joaquín
a todos.
Sánchez, muchas gracias. Joaquín. Feten, gracias también.
Un, dos, tres... Thank you. aparte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.